capítulo más de Divagando un Poco, tu podcast de conversación donde en cada episodio tenemos interesantes conversaciones con tremendos invitados. El día de hoy me acompaña Eric Medina, casado, padre de un hijo, magíster en ciencias religiosas, convención en liderazgo y gestión pastoral. A su vez, es licenciado en ciencias religiosas y estudios eclesiásticos. Actualmente, Eric se desempeña como secretario ejecutivo de la Vicaría de la Esperanza Joven. Estimado Eric, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Saludarte y muchas gracias por la invitación.
Bien, Eric, yo como ahora te presenté en tu último cargo también, que tengo la oportunidad también de felicitarte como secretario ejecutivo de la Vicaría de la Esperanza Joven. Para aquellos que nos ven, la VEJ, el organismo encargado de la juventud de la Arquidiócesis de Santiago. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hoy día, bueno, te he invitado para que conversemos sobre jóvenes y fe. Un tema que, si bien sabemos, da para hablar horas y horas, pero tratamos de hacer un podcast un poco más dinámico, porque sabemos que la fe en general, y sobre todo este último tiempo de pandemia, se ha visto muy afectada. Yo creo que transversal, pero aún más en los jóvenes. Entonces me gustaría partir preguntándote sobre este tema. Tú, bueno, estás a cargo de la Vicaría de la Pastoral de la VEJ, pero quisiera preguntarte, ¿cómo ves a la juventud? ¿Cómo verías a un joven católico el día de hoy?
Yo creo que a la hora de poder decir quién es un joven católico hoy día, creo que hay que tomar en consideración dos elementos, diría yo. Primero, que hay un mínimo como común. Cuando uno dice que un joven es católico, hay un mínimo común. El joven católico es que tiene una convicción de fe, una convicción de experiencia creyente, que es Cristo. Cree en Jesús, cree en quien nosotros consideramos que ha venido para estar con nosotros, para salvarnos, para todo lo que su vida y su persona significa. Y después, el segundo elemento creo que tiene que ver con la forma en cómo nosotros o los jóvenes viven esa experiencia de encuentro con el Señor, con Jesucristo, y que puede ser muy distinta, muy variada. ¿Ya? Naturalmente uno cuando habla de un joven católico es una persona más allá de también de ser creyente, una persona de oración que busca permanentemente en el día a día ir viviendo la experiencia de la caridad desde con los más cercanos, con los grupos más lejanos también. Es una persona convencida, se mueve no solamente por vivir la experiencia creyente, sino que también se mueve para hacer testimonio de esa experiencia hacia otros y animar a otros que también puedan vivir ese encuentro que lo transformó, ¿te fijas? Pero también nos vamos dando cuenta de que hay jóvenes que viven esa experiencia creyente de Jesús de maneras particulares. Unos son más dados a la oración, unos son más dados a la experiencia de la solidaridad, otros son más dados al ámbito del estudio, ¿te fijas? Entonces, yo más que catalogar como que existe un único tipo, una única forma de entender que hay un joven católico, hay una diversidad en la forma en cómo se vive esa catolicidad, pero hay un mínimo común, que es la experiencia de encuentro con Cristo que vivimos todos y a la que todo nos mueva.
Oye, qué interesante lo último que mencionáis, eso de la diversidad, no tener un prototipo, pero sí dentro de este prototipo tener distintas ramas que nos apuntan a lo mismo, como tú dijiste, dar testimonio de Jesucristo. Oye, y referente a esto, como te mencionaba, ¿y este joven cómo vive la fe? Ya sabemos que actualmente, tú bien nos podrás contar un poquito más adelante, la fe está o la vivencia pública de la fe está un poquito más restringida por temas de salud. Entonces, ¿cómo has visto tú en este cargo de secretario ejecutivo? ¿Has podido visualizar distintas realidades que se han podido dar en la pandemia? Para que nos puedas contar un poquito.
Bueno, a ver, quizás como antecedente, mi vida, no sé si por, bueno, con el tiempo fue por opción, pero originalmente fue dándose, la verdad, siempre estuvo vinculada al trabajo pastoral con jóvenes, desde que ingresé a la vida parroquial, que tenía, me acuerdo, 12, 13 años, y de ahí ya nunca más me separé de esta experiencia. Y la vida me fue moviendo a especializarme en estas materias, y hoy día, gracias a Dios, estoy como secretario ejecutivo de la Vicaría, una institución que yo quiero mucho y con la cual yo crecí mucho. Viví muchas cosas a través de esta vicaría. Por eso es un regalo para mí estar allí hoy, en este cargo, que tiene una gran responsabilidad. Y a propósito de tu pregunta, yo diría que hay tres formas, por lo menos lo que a mí me gusta entenderlo, que pueden ser un poquito, quizá, no necesariamente todos opinan lo mismo, pero los jóvenes hoy día viven la fe de una manera mutable, errática y desinstitucionalizada. Y me voy a explicar. Hoy día nosotros vemos que los jóvenes de hoy naturalmente no son los mismos de hace antaño. y creo que hay un gran error al pretender o al anhelar, cuando nosotros o muchos uno escucha, es que los jóvenes de hoy no son los mismos de ayer. Es que esa afirmación es muy cierta. ¿Y por qué queremos que sean los mismos de ayer? Porque hay una añoranza, ¿no es cierto? Y creo que tiene que ver con que hay que aprender a que naturalmente vivimos en un tiempo y un contexto totalmente diferente. No podemos pedirle a los jóvenes de hoy que sean los mismos de ayer, porque primero no son los mismos de ayer, son otros jóvenes, ¿ya? Y una de las formas de los jóvenes que yo de vivir hoy día la experiencia de la fe tiene que ver con la mutabilidad, es decir, ellos son muy mutables, cambian permanentemente, y son erráticos en el fondo, no en el sentido malo de la palabra, sino que son errantes, en el que en el fondo no buscan estar o pertenecer a espacios que les signifiquen permanencias durante largo tiempo, ¿ya? Y que toca un poco probablemente con lo de desinstitucionalizado, ¿no? Yo creo que el problema no es con la experiencia de la fe, sino que desde dónde se vive esa experiencia religiosa. Hoy día naturalmente vivimos una crisis de desinstitucionalización de los jóvenes, no solo con la iglesia, sino que con todos los estamentos que existen a nivel social, ¿ya? Y por eso yo hablo de ellos como una forma mutable, errática y desinstitucionalizada en el buen sentido de la palabra, rescatándola o tratándola de rescatar como un valor, ¿ya? No verla como un problema, sino que es un nuevo paradigma que también los jóvenes hoy día nos manifiestan y que nos desafían hoy día naturalmente como iglesia a que mostrarles el evangelio y la convicción de Cristo tiene que ser naturalmente desde paradigmas también novedosos, no renunciando a la misión original, pero sí probablemente a las formas en las cuales nosotros transmitimos esa fe. ¿Te fijas?
Sí, oye, qué interesante estos tres puntos que toca él, y de cómo el joven también tiende a poder mantener esa fe viva, porque lo que también se pretende es que esa fe no se consuma y muere ahí, sino que también darle alguna forma de vitalidad desde el ámbito joven, sí.
No... Ahora, hay excepciones, hay naturalmente excepciones. Algunos que están muy... aquí estoy, no me muevo, me gusta mi fe, pero hay otros que naturalmente van...
Es un vaivén.
Van y vienen, ¿te fijas? Sí. O sea, y ahí te genera la pregunta de, bueno, ¿qué buscamos en el fondo como iglesia? Buscamos que los jóvenes... ¿qué es lo más importante? Que estén adentro de la iglesia, que estén adentro de las parroquias, las comunidades, que casi estén ahí durante toda su vida, o buscamos en el fondo jóvenes convencidos de Cristo y que tenga esa convicción, una incidencia en su vida personal y naturalmente en la vida social donde les toque desenvolverse.
Así es.
¿Te fijáis?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Y bien, Eric, llevándote a este punto, porque ya, bueno, hablamos cómo es el joven, hablamos cómo vive su fe, me gustaría preguntarte ya con un ámbito más social, porque... ¿Qué costo, o porque sabemos que la fe en el mundo actual, si pongo ya a los que, bueno, somos estudiantes universitarios o vivimos nuestra vida mayormente normal, no es muy popular? Entonces quería preguntarte, para un joven, ¿qué costo tiene el decir abiertamente? O sea, yo lo he dicho a mi pasado en el ámbito universitario, ha dicho, oye, yo soy católico porque creo en esto y lo otro, y digamos que tampoco es que sea el más popular de todos, pero me gustaría preguntarte cómo tú ves que la fe también lleve estos costos un poquito más al ámbito social.
Claro. Sí, naturalmente una primera vista podría considerar que tiene costos porque quizá el contexto nos ha ido mostrando o nos quiere dar cuenta de que la experiencia de fe, la experiencia religiosa que uno tenga, se debe vivir única y exclusivamente en el ámbito de lo privado y que nada tiene que ver con lo público y que no tiene incidencia con lo público. ¿Te fijas? Entonces, hay un discurso desde esa perspectiva que naturalmente puede llevar a cualquier joven a tener el temor de profesar su fe, primero por ese elemento, pero que también naturalmente trae consigo algunos ciertos niveles de discriminaciones o abusos naturalmente, de todo tipo, particularmente probablemente podría ser de carácter psicológico o físico incluso, ¿ya? Y eso naturalmente es grave, porque de lo que te habla en el fondo es que estamos viviendo probablemente en una sociedad poco tolerante con la expresión o la libertad religiosa. Entonces, claro, en primera instancia uno podría considerar que hay un gran riesgo, pero a la larga tú te vas dando cuenta de que quienes, los jóvenes, van viviendo esa experiencia religiosa, más que costos, trae grandes beneficios. Hoy día, gran cantidad de los principios, de los valores que en la sociedad se van promoviendo, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, el respeto, el diálogo, te fijas, a propósito de todo el proceso y el camino que se está viendo a propósito del proceso constituyente, aparecen principios y valores que a nadie o a la gran mayoría no le hacen, no le chocan, sino que le hacen mucho sentido y que generan comunión. Bueno, esos principios y valores están muy integrados dentro del Evangelio, ¿ya? Y son principios y valores que se han promovido a lo largo de toda la historia de la vida de la Iglesia, con sus pros y sus contras, naturalmente, ¿ya? Con sus naturales heridas también. Pero en ese sentido, donde yo digo que trae más bien un valor, un joven que vive la experiencia de Cristo y busca vivir esa experiencia de Cristo en la cotidianidad de su vida para una incidencia con sus más cercanos, pero también social, es no solo un beneficio para él, sino que también un beneficio para quienes le rodean, ¿ya? Porque además lo hace desde una convicción, que es que lo que yo hago y lo que yo vivo, lo hago desde la experiencia de Cristo, que me invita a mirar al otro desde la dimensión de la caridad. ¿Te fijas? Lo hago por un amor al otro, lo hago por un amor a mi propia persona, pero también al otro, porque el otro también me importa y me interesa y lo necesito para yo también poder crecer y desenvolverme como persona. Entonces, claro, reitero, en primera instancia pueden verse estas suertes como de costos, ¿ya? Y muchos jóvenes lo pueden ver así, pero a la larga, en la medida que yo invito a esto a los jóvenes, en la medida que van viviendo el experimento, y muchos jóvenes lo ven, y uno lo ve en ellos, se van transformando en testimonio. Y la gente, muchas veces, a veces, claro, los que generaban prejuicios con respecto a un joven que vivía una experiencia religiosa o es creyente, cuando lo ve en acción a ese joven, se dando cuenta, oye, ¿por qué este joven hace esto? ¿Desde dónde lo hace? Y cuando el joven le dice, yo lo hago porque creo en Cristo, porque soy católico, y dice, ah, ya, entonces no era lo que yo pensaba probablemente. ¿Te fijas? Entonces, por eso también esto se tiene que ir no solo desde la intimidad, desde la oración, sino que tiene que mostrarse con hechos también. La vida de fe es una vida que se muestra con hechos y con acciones concretas también.
Qué importante la fe con obras, como decía San Pablo, y también el testimonio, sobre todo por cualquier cosa, porque la convicción al fin y al cabo, y como decía, no sé, mal recuerdo, parece que Benedicto XVI, la fe salvará al mundo, es importante tener esas consideraciones que tú bien mencionas, Eric. Oye, quisiera llevarte a otra pregunta que yo creo también es muy interesante, y tú como encargado también de la fe de la Arquidiócesis de Santiago, de los jóvenes, este tema de las redes sociales. ¿Cómo tú crees que las redes sociales han influido en los jóvenes también para poder vivir su fe? Partiendo de la base de que el mismo Papa Francisco tiene Instagram, tiene Facebook, o sea, tiene Twitter, claro. O sea, el representante, la máxima autoridad de la Iglesia está metido en las redes sociales. Entonces, ¿cómo los jóvenes no van a estar metidos en las redes sociales? Entonces, me gustaría, y tú también como encargado de la BEJ, y la BEJ también tiene sus redes sociales bien activas, tratando de también de llevar el Evangelio de una manera más amena hacia los jóvenes. ¿Cómo lo ves? ¿Hay costo? ¿Hay beneficios? ¿Hay pros? ¿Hay contras?
Bueno, las redes sociales es un universo, ¿ya? Yo siempre cuando me hablan de las redes sociales me acuerdo de esta película de Ralph Wiffy, es como el Ralph 2, no sé si lo que la hayan visto probablemente, pero no es tan vieja, es de hace poquito. Entonces muestra cómo el mundo del internet, de lo virtual, efectivamente es un universo que poco a poco nos hemos visto naturalmente como sociedad, no solo desde el punto de vista de la Iglesia, volcado aquí también en un mundo en el cual nosotros necesitamos estar, tenemos que estar presentes, marcar presencia y mostrar que es un universo donde también Cristo tiene una palabra, ¿ya? Uno mira, por ejemplo, hoy día la última encuesta nacional de juventud, los jóvenes hoy día pasan en promedio entre 6 a 7 horas conectados dentro de redes sociales, en la que mayoritariamente están conectados naturalmente a WhatsApp, que es la red en el fondo a través de la cual uno se comunica y todo. Está YouTube, me parece, después Instagram, Facebook y así sucesivamente, ¿te fijas? No abordar o no querer adentrarse en el mundo de las redes sociales para llevar a cabo la tarea evangelizadora que tenemos como iglesia y que tenemos por misión, dada por Cristo, creo que naturalmente sería un error. Sería un error porque sería ignorar un universo en el cual, reitero, la gran cantidad de jóvenes están dentro, participan de determinada forma y a través de la cual también van recibiendo cosas que a la larga también van ayudándole en su comprensión de la vida, de discernimiento, te fijas, postura, todo lo que eso pueda significar. Ahora, naturalmente trae sus riesgos y por eso hay que tratarlas con mucho cuidado. ¿Ya? Hay que ser súper cuidadoso a la hora de poder tratar las redes sociales. Nosotros como Vicaría hace mucho tiempo hemos ido creciendo en ese campo. Hoy día nosotros contamos con un grupo de voluntarios de equipos de redes sociales que son jóvenes, que fue esa también nuestra apuesta, decir, bueno, queremos levantar redes sociales para los jóvenes, qué mejor que quienes las lleven adelante sean los jóvenes, ¿te fijas? O sea, todo lo que ustedes ven a través de nuestras redes sociales son espacios creativos de ellos mismos. Los acompañamos naturalmente y todo, y son jóvenes súper convencidos de Cristo, creyentes, manejaban las redes sociales, muy vinculados con parroquias, con comunidades. Entonces también ellos van dando testimonio a través de estas plataformas. Trae sus riesgos, sus costos naturalmente, y a los cuales hay que estar siempre atentos. Pero no por ello vamos a renunciar a un espacio que no hemos dado cuenta que es vital a la hora de poder también ayudar a transmitir la buena noticia del Evangelio.
Oye, qué importante esta misión que tienen esos jóvenes, porque yo cuando veo la red social de la BEG me parece muy interesante el tema de la gráfica o la innovación que se trata de tener también para poder cautivar a través de la imagen, que también es algo que la iglesia durante mucho tiempo tuvo como el poder de la imagen con las catedrales, con las obras de arte, claro. A través de la imagen también, evangelizar.
Y no es fácil porque, como yo te decía, esto de los jóvenes mutantes le digo porque no es porque sean raros ni X-Men ni nada por el estilo, sino que porque son cambiantes, pues cambian. Hoy día les gusta una cosa, mañana otra. Y yo personalmente no veo que eso sea un problema, sino que es muy bonito porque los transforma en verdaderos, ¿cómo es la palabra? Exploradores, ¿te fijas? Y en eso también nosotros estamos desafiados, ¿te fijas? Y los jóvenes son un grupo etario, naturalmente, que como son tan cambiantes, nos mantienen naturalmente a la vanguardia de poder ir presentándoles también de manera innovadora el mensaje del Evangelio. Nunca distorsionándolo, eso hay que tenerlo súper claro. Nunca distorsionándolo. Sí. Una vez a mí me preguntaron cuál es la misión de la iglesia hoy día. No es la misma de hace 2000 años. Sí. La misión sigue siendo la misma. La diferencia está en la forma en cómo nosotros hoy día llevamos a cabo esa misión.
Y cómo también nos vamos adecuando a los tiempos que corran, porque sería un poco ilógico que la iglesia no tuviese redes sociales o se mantenía anacrónica, sí, claro. En ese sentido.
Y ahí hay un desafío claro. O sea, la idea también es ir dialogando con la cultura, con la sociedad, ir encarnando el Evangelio en la cotidianidad de la vida de los jóvenes, mostrarles que en el fondo, cuando tú les hablas de Cristo, sus valores, sus principios del Evangelio, no solo le estás mostrando que tiene que ver algo con lo que le está pasando hoy día y que le puede brindar respuesta a lo que a él le pasa personalmente, sino que también va dando respuesta a lo que nos va aconteciendo desde el mundo social.
Exacto, y siempre la red social va a ser una herramienta para tener ahí siempre a la ayuda y a la mano también para llegar a más jóvenes. Eric, mira, ya voy a entrar en un tema yo que quizás es un poco más filosófico en el sentido de la trascendencia de la fe para los jóvenes, porque hay distintas cifras o estudios que van relacionados con la religión que me gustaría también para que aquellos que lo están escuchando y viendo mencionar sobre este apego con los jóvenes con la fe. Ejemplo, hubo un estudio en Europa que fue publicado en el diario The Guardian que menciona que, ejemplo, en República Checa solamente 9 de cada 10 jóvenes no están afiliados a una confesión religiosa o a alguna religión. Por otro lado, esto varía, ejemplo, entre el 70 y el 80% en un país como Estonia. Hay la diferencia en un país como Polonia, que está más ligado a la fe, puede ser por San Juan Pablo II, que tiene un alto porcentaje de jóvenes que profesan la fe católica, alrededor de un 17%. Se ve que en Europa hay ya una secularización más avanzada. Pero llevándolo a nuestra realidad, eso va como a paso lento, porque un estudio realizado en el año 2014 ve que en 20 años los jóvenes que se declaran ateos han aumentado. Y los que nos declaramos de alguna confesión, ya sea cristiana o católica, hemos disminuido en un 13%. Me gustaría preguntarte, frente a estos datos que son duros, pero que también como iglesia nos invitan a un poquito a mirarnos, ¿qué ha hecho la iglesia para enfrentar esta realidad, y sobre todo la iglesia de Santiago, que a la cual pertenecemos, para ver también como una forma de poder dialogar con estos jóvenes que en el estudio se menciona un poco que está como esta cierta apatía religiosa que ha ido dándose con la religión y con la fe principalmente? ¿Cómo dialoga la iglesia con esto?
O sea, naturalmente lo que tú me revelas en términos de datos son datos preocupantes, ¿ya? No sé, o sea, habría que investigar un poquito también, dando vuelta, cómo están los datos hoy día, pero no creo que sean muy distintos, ¿ah?
Lo busqué para armar la pauta, lo busqué, entonces fue lo más cercano que pude encontrar en relación a datos.
Sí, no, está bien. El tema es que efectivamente son datos que preocupan, que tiene que ver con un sinnúmero de factores, ¿ah? Entre ellos, naturalmente, tiene que ver con la forma en que hemos querido la iglesia en su conjunto, ¿ya? Cuando yo hablo de iglesia, no me refiero única y exclusivamente a, no sé, normalmente cuando uno dice iglesia hay gente que lo asocia inmediatamente al clero, obispos, diáconos, sacerdotes, fija, o mundo religioso, pero a mí me gusta hablar de iglesia desde todos aquellos bautizados que pertenecemos a ella, te fija, pueblo de Dios, los laicos, jóvenes. Esa es la iglesia, la que camina, la que peregrina. Entonces, cuando digo efectivamente hay múltiples factores que llevan a que esos datos vayan dándose, esas realidades, es porque claro, nos cae una pregunta de que, bueno, ¿cuáles han sido los caminos que como iglesia nosotros hemos ido tomando? ¿En qué hemos también ido fallando a lo largo de nuestra historia en los últimos tiempos, que ha generado de que exista esa apatía religiosa, como tú le mencionaste? ¿Te fijas? Pero por otro lado también hay factores que tienen que ver, que van por más allá de la iglesia. Toda esta cultura del alto consumismo, te fijas. Si tú te fijas hoy día, la cultura que existe desde el punto de vista, o de la comprensión que existe desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral, también, que van afectando un poquito la vida de las personas, desde el punto de vista de la salud, de la vida, etcétera, son factores que influyen. Yo creo que hoy día, yo diría, cuando uno habla, me ha tocado hablar con ateos, y a la larga, cuando voy conversando con ellos, es una experiencia más bien personal, no digo que sea el caso de todos, pero con los que me ha tocado, siempre hay algo de religioso en el fondo. Y siempre eso nos ha enseñado a nosotros que el hombre es un ser religioso por sí mismo, porque siempre en cierta medida busca la trascendencia, a la hora que se va haciendo preguntas, naturalmente, porque probablemente hay algo que más allá que lo supera y necesita respuesta. Yo creo que tiene que ver un poco con la respuesta que te di al principio. Hay más bien una suerte de desafección institucional. De que hoy día no, se dice que para creer no existe la necesidad de pertenecer a un espacio en particular. Y que incluso yo puedo armar la fe a mi medida. La fe de mercado, que a mí realmente yo me gusta llamarlo, como uno va al supermercado y tú eliges los productos que más te acomodan en base a tu necesidad y te armas tu paquete en el fondo. Y hoy día, naturalmente, nos podemos encontrar con muchas personas que viven una experiencia religiosa, que incluso te pueden decir bien la experiencia católica, pero al mismo tiempo también se sienten atraídos por otras expresiones religiosas. ¿Te fijas? ¿Qué se está haciendo hoy día como iglesia? Que también era un poco tu pregunta. Es bastante amplia la pregunta, porque había que ir campo a campo. ¿Te fijas? Yo me atrevería más bien a responder. Aquí buscamos nosotros como vicaría, reitero, es nunca renunciar a nuestra misión, sino que permanentemente ir buscando formas nuevas e innovadoras que permitan acercar a Cristo a los jóvenes y mostrarles que vivir la experiencia de Cristo desde la experiencia comunitaria, es decir, de poder compartir la fe con otros, es vital para que ese crecimiento se dé y para que pueda haber efectivamente verdadera incidencia en los campos donde ellos viven cotidianamente y se desenvuelven. ¿Te fijas? Pero yo creo que va por ahí, más que tiene que ver con esto de desinstitucionalizarse, ¿te fijas? Y que no pasa con la iglesia no solamente, sino hoy día tú le preguntas a un joven, bueno, ¿en qué entidad tú perteneces? No pertenecen a partidos políticos, no pertenecen a instituciones religiosas, no sé, probablemente van perteneciendo a espacios que son más acotados, que también ellos le van dando su propia identidad. ¿te fijas? Por eso el Papa nos desafía hoy día, yo creo que ahí está la clave, a cómo vamos construyendo hoy día, por ejemplo, una pastoral juvenil popular. Y eso es interesante porque apuesta al respeto por la diversidad, reconocer que la Iglesia crece y tiene su riqueza en la medida que tiene la capacidad de reconocer la diversidad de sus miembros, ¿ya? Y darle cabida naturalmente a todos dentro de esa diversidad. Para naturalmente, desde la experiencia de Cristo, se van construyendo esas nuevas pastorales populares juveniles.
Sí, interesante concepto que plantea el Papa en la encíclica Christus Vivit, donde plantea esto de la pastoral juvenil popular también como una forma de salir a las periferias, simplemente no quedándose encerrado en cuatro paredes en la iglesia, sino que también ir a buscar a esos jóvenes que tienen estas ambiciones como diversas, como tú bien mencionas, Eric, para también hacerlos parte de esta pastoral.
Oye, que ha sido interesante. Claro, el Papa habla de esto del poliedro, siendo sí. Una misma figura con distintos rostros, ¿te fijas? Donde se da efectivamente la experiencia de la sinodalidad, donde compartimos efectivamente la fe, donde tenemos que salir del prejuicio y de las críticas de fondo que puedan haber sobre cómo hoy día un joven vive la fe. Naturalmente uno lo invita a una forma, pero también hay que descubrir y decir, bueno, ¿qué trae este joven también para acá?
Es importante, como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma, entonces mientras el fin esté ahí siempre latente, las diversas formas van a estar siempre. Oye, Eric, ha sido interesante esta conversación que hemos planteado en este ratito. Estamos conversando con el secretario ejecutivo de la Vicaría de la Esperanza Joven, en Divagando un Poco. Ahora me gustaría llevarte a un plano más coyuntural. Si bien en nuestro país, como ya mencionaba en otro capítulo, está viviendo un proceso de cambio democrático muy importante. Entonces me gustaría preguntarte cómo la Iglesia ha ido tanteando, y también desde la Vicaría, estos cambios sociales que se han ido provocando en el país, cómo dialogamos, cómo los jóvenes nos ponemos de frente a estos procesos que no nos podemos restar. O sea, todos somos ciudadanos, estamos preocupados por el bien común dentro de uno de los principios importantes de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿cómo dialogamos? ¿Cómo vamos para adelante?
O sea, tú lo has dicho, la clave, hace poco vivimos nosotros, levantamos lo que fue una semana social que tenía como la base, la temática, el tema del diálogo y la amistad social. Nosotros, por lo menos como vicaría, hemos buscado permanentemente, no solo a través de esa semana, sino que a través de otras instancias, animar a los jóvenes a que ellos tienen naturalmente un deber y una responsabilidad también con el mundo social, ¿ya? Y nuestro propósito es poder animarlos y orientarlos a que, independientemente de la postura política o de la forma o del sueño país que tengan, es que se involucren, que no dejen de involucrarse. Como decía el Papa, que no balconeen lo que está aconteciendo hoy día a nivel social. Yo creo que fue una gran alegría darnos cuenta que cuando se dio la votación por el plebiscito sobre la Constitución, una muy gran cantidad de jóvenes se volcó a las urnas, que hace mucho tiempo no se veían en esa oportunidad, para saber si es que quería o no se quería una nueva constitución. Bueno, eso muestra un reflejo de que a los jóvenes les interesa, ¿ya? Yo soy crítico en esto, y a veces dicen que a los jóvenes no les importa, no están ni ahí. Lo que pasa es que nosotros estamos permanentemente acostumbrados, reitero, en la añoranza de los jóvenes de antes, a que los jóvenes tienen que participar, pero de acuerdo a ciertos estándares que están previamente establecidos. Y hoy día ellos nos muestran un paradigma nuevo, que las formas de socialización, de diálogo, de construcción social o de amistad que se puedan ir construyendo responden a paradigmas nuevos que también ellos mismos han ido estableciendo y que rompen con lo que está convencionalmente establecido. ¿Ya? Uno puede decir, ya, pero no van a votar. Sí, pero participan y muestran su voz a través de otro espacio y a través de otros medios. Entonces, por lo menos creo que la motivación tiene que ir por desde ahí. Llevar por delante nuestra propuesta es que vayan, participen, se motiven, se involucren, pero por sobre todo, ojalá siempre teniendo a Cristo en el centro de sus convicciones y de sus decisiones, para que todo lo que promuevan sea efectivamente para el desarrollo del bien común.
Oye, me quedo con eso último que mencionaste, tener siempre a Cristo al centro. Yo creo que también es importante también para todo momento, lo que nos movemos, a los jóvenes que nos movemos por fe, siempre no perder el norte y marcar ese testimonio tan importante.
Y bueno, aquí yo ¿sí? lo tengo aquí atrás, no porque sea caso, sino que a mí me gusta aquí, lo tengo aquí en la oficina, lo tengo como detrás, así como un símbolo, me apoya aquí.
el, es necesario en estos tiempos difíciles apoyarse.
Claro, desde el punto de vista de la imagen, pero también desde el punto de vista de la experiencia, tenerlo, hacerlo vida, en el fondo. Ya que Papa Francisco escribe su exhortación y dice: Cristo vive y te quiere vivo, ya que fue el gran lema que nosotros también impulsamos dentro de la peregrinación de San Alberto que hicimos últimamente. Y eso es una declaración de fe, es una convicción. ¿Ya? El que tú vayas y dices que Cristo vive, no, te está diciendo que no es un personaje que perteneció a una época particular de la historia y que hoy día no tiene prácticamente nada que decir y que queda solo en el recuerdo, sino que tiene que ver con todo lo contrario. Está hoy día presente en medio de nosotros, algo tiene que decir y está más vivo que nunca a través de las acciones que nosotros busquemos promover. Y en eso está la convicción, creo yo, de que nosotros buscamos impulsar y animar a los jóvenes a que los muestren con sus acciones, con sus cosas como las dicen, en sus formas de pensar también, y que no tengan temor, que como tú me preguntabas, más que problemas que pudiese traer o costos, son mayoritariamente los beneficios que pueden haber de fondo. ¿Ya? Eso más que nada.
Sí, qué importante esto último. Y que el Papa también lo hizo como un estandarte también para la juventud y cómo se pueden vivir en cada JMJ. Que Cristo te quiere vivo al final de cuentas. O sea, no un joven apagado, sino que un joven que también vaya con esta sociedad que va cambiando día a día.
Hoy día se juega eso, la evangelización en eso, con el testimonio.
Totalmente. Divagando un poco, estamos conversando con Eric Medina, secretario ejecutivo de la Vicaría de Esperanza Joven. Eric, ahora entrarte a esto de la, bueno, quizás lo tocamos un poquito antes, pero como tú bien mencionaste, este fin de semana recién pasado se realizó la peregrinación, que a los que nos están viendo y los que nos escuchan, siempre las peregrinaciones en general son eventos que van muchos jóvenes y que debido a la pandemia estos últimos dos años se han ido un poco reduciendo, pero ya ahora que las cosas acá en Chile están un poquito mejor, se pudo realizar un evento presencial. Cuéntame un poco cómo fue esto de vivir la fe en esta plena pandemia ahí en el santuario de San Alberto Hurtado.
Sí, o sea, fue una suerte como de peregrinación híbrida, ¿ya? No la quisimos poner así en la publicidad, pero fue como hicimos la peregrinación virtual para aquellos que podían única y exclusivamente conectarse a través de red, pero pudimos contar con un aforo reducido de personas, de jóvenes dentro del santuario, a través de la cual celebramos la Eucaristía, dentro de una experiencia que es bastante emblemática, ¿ya? En donde nosotros buscamos relevar la vida y obra de este santo chileno, que tanto bien le hizo a la Iglesia, pero también mucho bien le hizo a Chile, ¿ya? Su figura, y hasta el día de hoy, sus palabras, su enseñanza siguen siendo muy contingentes, ¿ya? No son cosas del pasado. Uno lee los textos de San Alberto y están, o sea, hoy día todavía Alberto te habla, ¿te fijas? Y eso creo que es algo a lo cual no quisiéramos nunca poder renunciar. Y ciertamente fue un regalo poder poco a poco ir viendo cómo los jóvenes iban llegando, se van congregando en un espacio. Uno los miraba y a pesar de las restricciones y todo, pero la necesidad que había de encontrarse ya cara a cara, ¿te fijas? La virtualidad trajo, nos hizo pensar de que hay maneras nuevas, formas nuevas y novedosas de poder llevar a cabo la evangelización, trabajo pastoral de los jóvenes, naturalmente. Pero la experiencia de la fe se vive en el encuentro con otro, y ese encuentro tiene que darse también desde la presencialidad. Por eso fue un regalo que poco a poco vamos abriendo como puertas para ir recuperando esa presencialidad, y esperamos Dios mediante ya a partir del próximo año volvamos a la normalidad y estos eventos vuelvan a poder caminar con los jóvenes en medio de la calle, manifestando su convicción de fe y su deseo de país también que tienen. Esta peregrinación enmarca en el mes de la solidaridad, y la solidaridad es un valor y un principio en el cual se puede transformar en un puente de diálogo entre creyentes y no creyentes, lo que estábamos hablando ahora, ¿te fijáis? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la distinción de un joven que vive la solidaridad desde Cristo versus uno que no la vive desde Cristo porque no cree en él nomás? Yo te diría que la convicción de fondo es que busca promover y vivir el amor que Cristo le pidió vivir para sí, para sus más cercanos, para los más necesitados. Trabajar y vincularse con el otro, porque no por la necesidad de que veo y para cumplir una suerte como de ego, ¿te fijas? Y de sentirme satisfecho, sino que porque efectivamente al otro yo lo amo, ¿te fijas? Y me preocupo por el otro.
Y también es un principio que la Iglesia siempre promueve a través de la doctrina social de la iglesia, que la solidaridad tiene que estar latente siempre y ser también con la caridad ser un eje rector en nuestras acciones. Oye, Eric, ha sido un tremendo gustazo de poder estar conversando contigo. ¿Alguna palabra al cierre, algo que quieras dejar a nuestros auditores, alguna idea que quisieras reforzar? Este es el momento.
Agradecer por la invitación, por este espacio. Creo que siempre es bueno ir promoviendo estas instancias que ayudan a dialogar, a compartir ideas, porque nos hacen crecer como persona, y personalmente a mí me gusta mucho porque ayudan a crecer también en la fe. Más bien, animar a los jóvenes a que no le tengan miedo a vivir la experiencia de Cristo, no tengan miedo probablemente del rechazo público que puede existir cuando se declaren y digan, oye, yo soy un joven católico, voy a la parroquia y participo en lo cristiano. No tengan miedo con eso, sino que sean naturalmente valientes, involúcrense en las cosas que acontecen, no se queden por fuera. Y participen y busquen esos espacios de participación. Si no se promueven, promuévanlo ustedes mismos, porque los jóvenes naturalmente son esto lo digo personalmente, creo que son un regalo también para la vida de la iglesia, la vitalizan, y eso naturalmente es muy necesario en distintos espacios. Así que nada, agradecido y cuando gusten.
Muchas gracias, Eric, por participar en este capítulo. A todos aquellos que nos ven, no olviden que nos pueden encontrar en el canal de YouTube Divagando Un Poco. También con el mismo nombre nos pueden encontrar en las distintas plataformas como Spotify, a través de Divagando Un Poco. Yo soy Joaquín Aguiluz, conductor de este podcast. Hasta pronto.